This is Football. Cadena Cope.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 195, en la semana en la que se van a empezar a decidir los cuartos finalistas de la Liga de Campeones. Esta semana turno para el Real Madrid, que recibe en el Bernabéu al Schalke con la ventaja del 0-2 que se trajo de la ida en Alemania. Y la semana que viene entrarán en liza los otros dos equipos españoles, el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Esta semana es especial porque el programa viene partido en dos mitades. En esta mitad, que tenéis disponible a partir de las 7 y algo de la tarde, más o menos desde el lunes por la tarde en cope.es, vamos a tratar la Champions, estos 16avos de final de la Liga de Campeones. La ida de los octavos de final también de la Europa League. Vamos a tratar Alemania, por ejemplo. Vamos a tratar en nuestro cibercafé, ya lo hemos dicho, la Champions, fútbol sudamericano. Y en la otra parte del programa, que estará disponible a partir de las 11:30 de la noche, más o menos en cope.es, tendréis el fútbol inglés con el Manchester United Arsenal de Copa Inglesa y también la Liga Italiana con los dos partidos que tenemos este lunes. Así que doble ración esta semana de This is Football y también comenzamos la Cooligan Cup. Las semifinales enseguida con las preguntas de Pedro Martín y dos concursantes que ya están preparados. Uno de ellos la semana que viene va a ganar la camiseta de Luis Suárez del Inter de 1965 gracias a nuestros amigos de Cooligan. Así que todo preparado, aquí está a mi derecha como siempre David de la Peña. Hola David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Antonio Bravo en la dirección técnica y Chatón en la producción. Este es el Rincón del Fútbol Internacional de COPE y se llama This is Football.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, sí, eso. Una vez con Cristiano que no me los pusiste, es verdad.
Por eso. O sea, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya bueno. El verano ya otra vez. Ay. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE, ¿eh? Es tiempo de juego. La Cooligan Cup en This is Football. Primera semifinal. Viajamos a
1965. El año en el que durante el mes de enero muere Winston Churchill, el ex primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Durante el mes de febrero es liberado Martin Luther King. Y Sir Stanley Matthews juega su último partido como profesional a la edad de 50 años. En marzo tienen lugar las marchas por los derechos civiles en Estados Unidos, lideradas una de ellas por Martin Luther King y en otra de ellas concluye en el Domingo Sangriento. Y en 1965, en abril, se aprueba en España la Ley de Libertad de Prensa de Manuel Fraga, sale a la venta el Ford Mustang en Estados Unidos y nace la red de televisión Globo en Brasil. También es el año al que pertenece la réplica de la camiseta que va a ganar, de Cooligan, por parte de Cooligan, que va a ganar el ganador de nuestra primera Cooligan Cup. Está por ahí Pedro Martín. Hola Pedro Martín, muy buenas.
Aquí estoy, muy buenas chicos.
Ya, enchufado. Muchas gracias por meterte en este jaleo, señor.
No, hombre.
Pedro Martín es un hombre muy ocupado con sus cosas y ya le faltan horas para su trabajo y nosotros le hemos marronado un poquito más, así que yo se lo agradezco mucho. Pedro, te presento a nuestros dos primeros concursantes.
Sí, hombre, claro.
Están preparados por ahí. Está Javi Díaz preparado. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Javi, ¿desde dónde participas con nosotros?
Desde Barcelona.
¿Desde Barcelona? ¿Barcelona capital?
Sí.
¿Desde cuándo eres oyente de This is Football? Puedes decir, si es hoy, puedes decir que es hoy.
No, hace ya, desde el principio.
¿Desde el principio?
Sí.
Ay, bueno, oyente veterano. Muchas gracias, Javi, por tu compañía. Vamos a presentarte a tu rival, que se llama Pelayo Prado. Hola, Pelayo.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a This is Football. Muchas gracias por participar con nosotros.
Gracias.
¿Desde dónde participas, Pelayo?
Desde un pueblo al lado de Oviedo, desde Villa.
Sí, el nombre era asturiano, yo lo estaba sospechando. ¿Desde cuándo eres oyente de TIF, Pelayo?
Pues desde hace bastante. Sí, yo creo que desde que estáis en la Copa y yo creo que sí, que es ese momento.
Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a empezar el concurso, venga. Lo explicamos, porque este concurso es nuevo. Pedro, les vas a hacer una pregunta a cada uno, así, ¿sí?, de forma alterna, y las has puntuado por dificultad. La primera pregunta que les hagas va a valer un punto porque es la más fácil.
Sí, correcto.
La siguiente dos, la siguiente tres, la siguiente cuatro y la siguiente cinco. Tienen, sí, la posibilidad de coger el rechace si uno de los dos falla, ¿no?
Exacto, si el primero, o sea, al que va destinado la pregunta no acierta, el otro puede responderla, y si la responde correctamente tiene un punto adicional a los puntos que haya sacado con sus preguntas.
Muy bien, yo creo que está todo claro. Tenéis 5 segundos por respuesta, porque es que si no, es que dice
poquito,
Pedro.
¡Qué poquito!
Es que si no, dice Pedro, va a dar tiempo a buscarlo en internet.
Claro, y claro,
un poco de trampa,
sí.
¿No? 5 segunditos. Javi, Pelayo, ¿lo tenéis claro? ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguno de los
todo
dos?
Todo claro.
Pelayo también.
Os voy a intentar hacer las preguntas lo más clarito posible para que no haya ningún problema. Y bueno, si tenéis alguna duda antes de la pregunta, me la decís, ¿vale?
Vale.
¿Estáis preparados los dos? Javi, Pelayo, ¿preparados los dos?
Sí.
Vale, pues vamos a empezar la primera semifinal de la Cooligan Cup del mes de marzo. En juego una camiseta, réplica de la camiseta de Luis Suárez de 1965. Cuando quieras, Pedro, la primera pregunta para Javi.
Pues venga, Javi, muy facilita. ¿Qué equipo ha ganado más veces la Copa Europa?
Real Madrid.
Real Madrid, muy bien, un puntito.
Bien, era facilita, ¿eh?
Muy fácil.
Era facilita.
Luego ya se irá complicando esto. De
primera pregunta
facilita
para Pelayo, Pedro.
Pelayo, después del Madrid hay un equipo que ha ganado la Copa Europa 7 veces. ¿Qué equipo es ese?
El Milan.
El Milan, muy bien. O Milán, como quieras decir.
Nuestro penalti convertido. Esto es un penalti convertido. Un punto para cada uno.
Sí.
Segunda pregunta para Javi y Pedro Martín.
Venga, 2 puntitos vale esta. ¿Ante qué equipo perdió el Barcelona la final de la Copa Europa de 1986?
Steaua de Bucarest.
Muy bien.
Correcto. 3 puntos para Javi. Segunda pregunta para Pelayo, Pedro.
En ese partido, en esa final del año 86 en el Sánchez Pizjuán, el portero del Steaua, al que el Barcelona no pudo marcar ningún penalti en la tanda, se llamaba ¿cómo?
Uf. Ni idea.
Portero muy famoso en la historia del fútbol.
Javi, ¿quieres coger el rechace?
Sí.
¿La sabes, sí?
Creo que sí.
A ver.
Ducadam,
eso es correcto.
4 puntos para Javi, 1 para Pelayo. Tercera pregunta para Javi y Pedro.
Bueno, estamos hablando del año 65, ¿no?
Pues sí, señor.
La pregunta es un poco complicada, pero tampoco hay tantos equipos que pudiesen llegar hasta donde llegaron estos equipos que voy a preguntar ahora.
A ver.
Javi, ¿qué equipo inglés llegó a semifinales de la Copa Europa en 1965? Y uno.
Manchester.
Liverpool. El Liverpool.
Ay. No le hemos dado a Pelayo la opción de coger el rechace.
Es verdad.
No le hemos dado a Pelayo la opción de coger el rechace. Bueno, vamos a pensar. Como es el primer concurso, vamos a pensar.
Que se me va la pinza.
Vamos a pensar en una solución.
Bueno, lo que hacemos es no darle la oportunidad ahora a Javi a coger el rebote de la siguiente pregunta.
Vale, de acuerdo. Pues lo hacemos así. Tercera pregunta para Pelayo, venga.
Lo mismo. Entonces, en la temporada 64-65, hubo un equipo alemán, naturalmente, que llegó a cuartos de final y que no pudo pasar de ahí. ¿Qué equipo alemán llegó a cuartos de final de la Copa Europa en 1965?
El Hamburgo, por ejemplo.
No, el Colonia.
Sí,
ahí estamos.
Estamos empate porque no ha habido rechace en ninguna de estas. Pero acuérdate del rechace, Pedro, que no es
el Sí, me acuerdo, sí. Vamos 4-1 en las preguntas.
Sí, venga. Señor. 4 puntos para Javi, 1 para Pelayo. Cuarta pregunta para Javi, venga.
Que vale 4 puntos, que ya son muchos. ¿Qué equipo tiene el récord? Por cierto, récord amenazado en estos momentos. ¿Qué equipo tiene el récord de partidos ganados de forma consecutiva en la Copa Europa?
Barcelona,
muy bien.
Muy bien.
Que si el Madrid gana al Schalke, lo iguala.
8 puntos para Javi ya, ¿eh?
Sí.
Cuarta pregunta para Pelayo, venga.
A ver, ¿qué equipo eliminó al Barça y al Madrid en 2003?
El Chelsea.
La Juve. Fue la Juve que eliminó primero al Barça y luego al Madrid, el tirón.
Hay que acordarse del rechace, Pedro. Te tienes que acordar del rechace.
Ah, es verdad.
Es tu asignatura pendiente para la próxima.
Es verdad, verdad.
Quinta pregunta para Javi, venga.
Menos mal.
Pregunta para Javi, venga.
Sí, quinta. Ya sabéis la diferencia que hay entre la Copa Europa y la Liga de Campeones. La Liga de Campeones es el torneo que empieza en el año 92 y la Copa Europa es todo el torneo en general. Pero bueno, la pregunta de Javi. ¿Cuál fue el primer equipo serbio, que ya no existía Yugoslavia, serbio, en participar en la Liga de Campeones?
Estrella Roja.
Partizan. Jolín, con los rechaces, de verdad.
Sigue sin querer dar. Pedro,
es que de verdad, es que de verdad.
Pues esta la hubiera acertado.
Ay, sí, es que no puede ser.
Venga, la última para Pelayo. Venga, tenemos un ganador de todas formas, pero la última para Pelayo. Venga.
Sí, está facilita, Pelayo, venga. ¿Qué equipo suizo, fue el primer rival del Madrid en la Copa Europa? Año 55.
El Basilea.
Ay, el Servette.
El Servette. Bueno, 8 puntos para Javi, 1 punto para Pelayo. Pelayo, sentimos las vicisitudes del primer concurso.
No pasa nada.
Pero bueno, Pedro se ha robado los mismos rechaces a los dos.
O sea que... me paso de frasco en todos.
No voy a influir al resultado.
Pelayo, muchas gracias por participar, ¿vale?
Gracias a vosotros.
Y Javi Díaz, Javi, pasas a la final, ¿eh? O sea que la semana que viene vale. Te esperamos, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Muchas gracias a los dos por participar. Y dentro de un ratito la segunda semifinal. Venga, vamos con otras cosas. Después de la Hooligan Cup, la Champions League, que llega esta semana la primera resolución de los octavos de final, turno para el Real Madrid en el Bernabéu contra el Schalke. Iba a decir, se me ha quedado una noticia en la presentación. Hemos dicho que el programa está partido en dos en esta semana, pues que hay otra cosa esta semana de This is Football. El miércoles tenemos programa en directo, otra vez, David, otra cita.
Y con dos eliminatorias brutales.
Con dos eliminatorias brutales,
decidir.
Muy emocionantes, que las viviremos en directo
en el
especial del tiempo de juego del miércoles, en el que estará también, por supuesto, como estuvo en la ida, Marcos López. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Vamos a hablar un poquito de ese Chelsea-Paris Saint-Germain, que es la eliminatoria... iba a decir por excelencia, hay muy buenas eliminatorias, pero esa eliminatoria es que está muy bien, enfrenta a dos buenos equipos, dos equipos que sueñan con ganar la Champions, solo va a poder quedar uno, y en la ida empataron a uno, pero lo contamos en directo también en cope.es y contamos que Courtois fue decisivo para que el Paris Saint-Germain no se llevara mejor renta a Stamford Bridge, ¿no?
Sí, un momento perdido por el Paris Saint-Germain, creo que pudo inclinar la balanza, pero bueno, nos esperan 90 minutos competitivos. Después del primer gol del Chelsea, fuese cual fuese el resultado, el Paris Saint-Germain sabía que tenía que jugar a marcar en Stamford Bridge, por lo tanto ahora tiene la obligación, pero esos códigos se mantienen. Sin duda Chelsea y Paris Saint-Germain creo que son las dos mejores plantillas de Europa, si quitamos a Messi y a Cristiano a cada uno de sus equipos, quitando... A esas dos fieras, estamos ante los dos grandes equipos, ves los banquillos de uno y otro y asustan.
Desde luego, profundidad de plantilla, jugadores muy buenos, ya pertenecientes a este nivel, al nivel de pasar a cuartos de final de la Champions, incluso llegar a semifinales o a la final. Pero hablamos mucho en la ida del el carácter tan indolente de este Paris Saint-Germain, que contra los equipos pequeños se relaja mucho. Pero contra los equipos que están, que él detecta que están a su altura o incluso un poquito por encima, el Paris Saint-Germain se crece. Fue lo que pasó en el partido de ida, ¿no, Marcos?
Sí, bueno, yo creo que vamos a ver, y te vuelvo una vez más a la vuelta para irte a contestarte lo que me preguntabas. Vamos a ver un Valencia-Atlético Madrid, un Atlético Madrid-Valencia. En ese sentido, el partido de ida empezó con mucho juego posicional, con ausencia de líneas de pase ofensivas para que ninguno de los dos fuese o recibiese contras. Yo creo que el Paris Saint-Germain se vino arriba porque es un equipo que desde que ha fichado tantos jugadores, le faltan 90 minutos de reloj buenos. Creo que es un equipo de oleadas, de momentos dentro de un partido, dentro de una eliminatoria. A veces pierden un poco el hilo, pero evidentemente en un partido muy medido y contra un grandísimo rival como es el Chelsea, a nadie le hubiese extrañado que se hubiese repetido el resultado del año pasado.
Las dudas o las bajas, Lucas Moura sigue siendo baja para el Paris Saint-Germain, también Aurier es baja, o Mikel por lesión en la rodilla en el Chelsea, es duda Matic, que es un poco también la clave de cómo va a poder jugar el Chelsea. Ha tenido esa idea Mourinho de meter a Kurzawa, el francés, en el medio del campo, le ha salido bien las dos veces que lo ha hecho. Y ahí está Zuma preparado, por si acaso hay que sustituir a Matic, que es duda para el partido.
Sí, bueno, Mourinho lo comparaba con Marcel Desailly, son palabras mayores. La verdad que es un grandísimo cambio. Zuma es un chico muy joven, para el que no lo conozca, central, claro que está actuando ahora mismo de medio centro defensivo, físicamente es imponente. Un jugador que está aprendiendo el oficio, y con quién mejor que con Mourinho para aprender todas las facetas de contrarrestar el juego ofensivo del rival. Yo creo que Matic es un jugador demasiado importante. Por mucho que Thauma sea el futuro de Saïli, como dice Mourinho, creo que Matic lleva dos temporadas pues muy bien en el Chelsea el año pasado, y este año yo creo que siendo muy importante, siendo el bastión, protegiendo a los centrales. Importante también el juego a balón parado, y sería una baja significativa, tan significativa como Lucas Moura. Lo que pasa que ahí en el tema de Lucas Moura a mí se me va un poco el gusto personal. A mí es un jugador que me encanta, me parece importantísimo, pero tampoco nunca cuenta con esa confianza, con ese respaldo, con esa etiqueta de indiscutible. Aunque si bien es verdad que, por ejemplo, a un central como Jordi Alba contra el Barça lo volvió loco, y eso ya son palabras mayores. Creo que es una baja importante, sobre todo porque hay una cosa, el Paris Saint-Germain tiene que marcar gol. Aunque los dos equipos, en cualquier balón parado, pueden marcar, porque si te fijas, Cahill, Terry, Ivanovic, Matic, Zouma, Diego Costa, y después en el otro lado, Ibrahimovic, Cavani. Estamos, yo creo, que en una defensa que puede jugar Marquinhos, lateral, David Luiz, Thiago Silva y Mota por delante, aunque Rabiot está muy bien. Creo que los dos equipos en el balón parado tienen un nivel altísimo.
Thiago Mota, yo creo que también fue su baja, una de las claves de la ida, y que lo haya recuperado su entrenador, pues David Luiz fue el que jugó de medio centro en ese partido, y que lo haya recuperado su entrenador, pues es muy importante, es otra de las claves del partido. ¿Cómo lo ves, Marcos, antes de empezar el partido? ¿Lo ves muy igualado? ¿Lo ves muy parejo? ¿Ves favorito al Chelsea? Para rematar, ¿cómo lo ves?
Tengo el corazón partido. La verdad que no, el Chelsea es un equipo que me cae bien, que me gusta, a pesar de que su propuesta va un poco a veces contra la idea que me gusta de fútbol, pero sus transiciones y tal como juegan, y me parece que Mourinho siempre arma auténticos carros de combate, pero es que ves los jugadores que tiene el Paris Saint-Germain y creo que es un equipo que con confianza, con victorias, puede crecer muchísimo, porque yo creo que todavía es un equipo que está al 60% de su capacidad. Quizás eso también responde un poco a aquella pregunta que me hacías del verdadero nivel del Paris Saint-Germain, porque contra los grandes sí, contra los pequeños no. Yo creo que es un equipo que todavía le falta saberse ganador, creérselo, aunque de autoestima Ibrahimovic va sobrado, pero como equipo, porque yo creo que si al final con Berratti, si al final entra Rabiot, con esos centrales, con Marquinhos, si al final Cavani empieza a enchufar, Lavezzi, Lucas Moura, Ibrahimovic, es que tiene un equipo que le puede hacer daño a cualquiera, aunque siempre a nivel competitivo parecen un paso por detrás, y creo que lo demostraron en la vuelta, en la fase de grupos en el Camp Nou.
Lo vamos a vivir el miércoles, insisto, especial tiempo de juego, una mezcla de tiempo de juego y This is Football Champions aquí en cope.es. Marcos, nos escuchamos entonces, muchas gracias.
Y a disfrutarlo, chao, chao.
Un abrazo. Vamos a escuchar la banda sonora de esta semana, que también tiene sintonía Champions. Vamos a aprovechar que vamos a hablar ahora con Martí Perarnau para escuchar, gracias a Carlos Mateos, a la afición del Bayern de Múnich. Versión de ranchera en plan Bayern München, FC Bayern München, es lo que cantan los aficionados del Bayern de Múnich.
Y aún siendo ranchera suena contundente, ¿eh?
Sí, sí, suena alemán, ¿eh? Las rancheras en alemán suelen sonar distintas, ¿eh? Sí, sí. La afición del Bayern de Múnich, la banda sonora de esta semana en This is Football.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
Somos hombres de buenas costumbres, lo hicimos en la ida y lo vamos a hacer también en la vuelta. Vamos a molestar un poco a Martí Berarnau para hablar del Bayern Shakhtar, que en la ida no hubo goles, fue un partido espinoso para el Bayern, que además tuvo como consecuencia la pérdida de Xabi Alonso con una tarjeta roja para lo que quedaba del partido de ida y para el partido de vuelta también. Vamos a saludar a Martí. Hola Martí, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está de otra vez, está en boca de todo el mundo Ger Pep, porque cada vez que hay muchos temas recurrentes y está saliendo lo del tema de Mandzukic y su relación con el sí. Cholo y las cosas de la forma de ser de Mandzukic, y otra vez te vuelven a molestar, ¿no? Corro te llamó el otro día para hablar de eso también.
Sí, estuvimos hablando de eso, de bueno, pues un poco. Yo creo que el tiempo va colocando un poco las piezas en su sitio, ¿no? Y un poco lo que, en el fondo, lo que contaba Pep de Mandzukic, que realmente no tuvieron ningún, en el primer año no tuvieron ningún conflicto, ¿sabes? O sea, no hubo ninguna bronca, no hubo ningún incidente gordo entre ellos, o sea, no pasó nada, nada, me refiero a nada serio, ¿no? Más sí. allá de un día que uno está de buen humor o mal humor, pero no hubo nada, simplemente, bueno, pues era un poco. El entrenador iba diciendo, yo creo que él cuando es titular va a muerte y cuando no
le cuesta más
que a otros. Por ejemplo, Thomas Müller, pues evidentemente, como todo jugador, quiere ser titular, pero cuando no juega, pues es un tío que está apoyando al equipo, sonríe, si le sustituyen, pues es un tío que nunca hace malos gestos, etcétera, ¿no? Y Mandzukic, pues digamos que sería un ejemplo bastante opuesto. Y bueno, en el Atleti se ha ido viendo que es una cuestión más de carácter suyo que de mejor o peor relación con un entrenador.
Ahora nos toca más de cerca, es actualidad del Atlético de Madrid, se da cuenta más gente, pero es algo que ya contaba Martí en el libro de su experiencia de convivir con Guardiola y ver cómo gestionaba el técnico catalán. El vestuario del Bayern de Múnich. Otra cosa que cuentas en el libro es la obsesión por Pep, su preocupación por preparar los partidos. Antes del partido de ida nos dices, le está dedicando mucho tiempo a este partido, a esta eliminatoria, porque es que le está preocupando mucho. ¿Llega a quitarle el sueño la preparación de los partidos a Pep? ¿Llega a no dejarle dormir? ¿O para tanto no es?
Hombre, sí, digamos. Entre comillas. Sí, dedica muchas horas y bueno, pues hombre, tanto como para no dormir, no, pero hombre, sí que metafóricamente le quita el sueño, eso sí, porque bueno, pues ya hablábamos antes de la ida, es una eliminatoria muy complicada por el agravante de que el Shakhtar no tiene glamour y no tiene pedigrí. Es decir, si fuera la Juve, pues todo el mundo valoraría, bueno, pues que el Bayern tiene que jugar contra la Juve y estamos hablando de un grande de Europa, ¿no? Pues mira, yo estuve en Turín, lo hablamos el último día, en el Juve Borussia Dortmund.
Sí, es verdad.
Y diría que yo no veo a la Juve, y mira que la valoro y la aprecio y todo, pero no veo a la Juve superior al Shakhtar Donetsk.
Sí, es una forma de verlo, digamos, valorando los jugadores que tienen uno y otro. Sí, sí, sí.
Valorando, sí, no, te diría más, valorando el juego. Más que los jugadores, valorando el juego. Yo la Juve que ganó 2-1 al Borussia Dortmund, no la vi superior bolísticamente como juego a un Shakhtar Donetsk. No vi lo que ocurrió en el Arsenal-Mónaco, pero quizá el Mónaco sería otro caso.
Sí, sin, puede ser.
Un equipo sin renombre ahora mismo, sin pedigrí, que bueno, pues que va a Londres y patapam, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, a él le preocupaba mucho desde el primer día, ya lo comentamos, el Shakhtar, y bueno, lógicamente está preocupado por el partido del miércoles, ¿no? Porque es ya es a vida o muerte.
Son buenos equipos, ¿eh? Bien trabajados. El Mónaco es un buen equipo, el Shakhtar es un buen equipo también, y por supuesto Juve y Dortmund lo son, pero es verdad que la Juve está teniendo esos bajones de juego. La baja de Xabi Alonso Martí es preocupante.
Sí, es muy importante porque aunque evidentemente no es la situación del mes de agosto cuando llegó Xavi a la Bundesliga, que le dejaban libre, que aquello era un festival, ¿no? Porque claro, no le marcaban. Y entonces, claro, pues Neuer le pasaba el balón a Xabi Alonso y se iba hasta la portería contraria, ¿no? Bueno, pues sí, se acabó, los rivales le marcan, le ponen siempre un hombre encima, pero bueno, se van arreglando a sacar el balón sin demasiado problema. Entonces, hombre, sí, es una pérdida sustancial para el Bayern, sustancial. Supongo que jugará, Schweinsteiger, porque es el único recambio posible que hay ahora mismo. Sin Lahm, sin Thiago, sin Javi Martínez, solo queda Steiger. Jugó bien contra el Hamburgo en esa posición, pero claro, es el Hamburgo. Digamos que estaríamos en otro nivel, ¿no? El día que jugó lo hizo bien, como medio centro, sacó bien el balón, mantuvo bien la posición, lo hizo bien, y bueno, supongo que jugará él y le toca una sustitución importantísima como es la de...
A la hora de dirigir al equipo con el balón, y también en otra función que hizo Xabi Alonso en la ida, que es cortar las contras del Shakhtar. Fue un Bayern algo conformista en algunas fases del partido en Ucrania, y va a tener que arriesgar mucho más, con lo cual ese aspecto yo supongo que a Pep le estará preocupando mucho, le preocupó en la ida, pero le preocupará más ahora, que su equipo va a arriesgar más en la vuelta y el equipo rival va a tener más espacio, va a tener más posibilidad de contragolpear, ¿no?
Claro, el Shakhtar, bueno, pues es un... Veíamos el sábado al Bayern en Hannover por lo mucho que se cerraba el Hannover, ¿no? Como acostumbran a hacer la mayoría de equipos contra este tipo de equipos, contra un Bayern, contra un Barcelona, lo que le ocurre al Dortmund en la Bundesliga cuando se le cierran. Entonces, claro, a veces decimos, es que no están jugando bien. Bueno, pues es verdad, no están jugando bien porque enfrente tiene un rival muy cerrado y es muy difícil jugar bien contra un rival que está cerrado. Otra cosa es cuando este rival sube casi a la altura de tu defensa a intentar quitarte el balón, de alguna manera ya está regalando espacios y claro, el juego es más vistoso, más fluido, y entonces decimos que juega mejor, ¿no? El Shakhtar es un equipo que se cierra bien, que ya vimos en casa que está muy trabajado por Luchescu, cierra muy bien los pasillos interiores, y al Bayern pues lógicamente le costó, porque además no tiene a ese jugador fino como es Thiago, que digamos que en esas situaciones pues siempre encuentra un agujerito por donde meter el balón, ¿no? Bueno, supongo que no va a salir el Bayern en plan locura. Supongo que no va a salir en plan locura, digo, en cuanto a ataque, ¿sabes? Es decir, más allá de la alineación y de la propuesta, que me imagino que son a pies de Schweinsteiger y situar al Shakhtar dentro de su área, más allá de eso, vigilar mucho la segunda jugada para evitar el contragolpe, como dices tú. Pues supongo que por tanto es Schweinsteiger, David Alaba en funciones claras de evitar contragolpes, Rafinha y Bernat muy atentos para lo mismo, o sea que supongo que sí saldrán con mucha precaución en ese punto.
Lo vas a ver en directo, ¿no, Martí?
Si todo va bien, sí, ahí estaremos, en el Allianz Arena, sí, sí.
Si no nos lo impide ningún virus, ¿verdad?
Exacto, eso me pasó en Turín, te comentaba, y bueno, ya... Gracias a Dios ya está eso recuperado, sí, sí. Veremos, eso es un partido importante para el Bayern, como dice Guardiola, pues es el partido más importante del año.
Sí, pues si caes en la Champions...
Claro, y si pasas, bueno, pues ya estás en cuartos todo apunta a que habrá unos cuartos majestuosos, donde ya en principio, si llegas a cuartos, te va a tocar un equipo gordo, ¿no? Y bueno, pues ante un equipo gordo, pues sabemos que puedes ganar, puedes perder, pero en fin, que ya no es... ya estás en cuartos rozando semis, ¿no? Y bueno, pues la temporada más la liga, pues ya tienes una parte de la temporada hecha.
A ver cómo sale ese cara o cruz para Guardiola y para el Bayern. Oye, que ha vuelto Thiago, está Thiago entrenando, que es una buena noticia.
Sí, 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 está entrenando y además yo creo que en muy poco va a estar entrenando en el equipo ya, ¿eh? Igual que Philipp Lahm. O sea, los dos, yo creo que los dos, bueno, cumplen las previsiones, ¿no? Que pronosticaban que el febrero iba a ser muy difícil para el Bayern porque llegaba Champions y un mes importante de Bundesliga y seguía con muchas bajas, y que, bueno, pues que a partir de, si se clasifica para cuartos, pues ahí podría recuperar a Lahm y a Thiago y al equipo le cambia la cara.
Sí, desde luego, importantísimos refuerzos de cara a la recta final de la temporada para el Bayern. Que lo disfrutes ahí en Alemania, Martí, y nos cuentas a la vuelta, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle Bands verantworten.
Bueno, hemos hablado del Bayern hemos escuchado su afición cantar una ranchera en alemán y hemos hablado del Bayern de Múnich. Siempre es un placer hablar del Bayern de Pep y de todas estas cosas.
Lujazo.
Con un lujazo, con sí, Martí sí. Perarnau. Es otro lujazo hablar con un compañero de marca que sabe mucho de fútbol y que lo cuenta muy bien en el diario Marca. Alberto Rubio, muy buenas.
Muy buenas, el placer es mío, ¿eh? Y muy buena la banda sonora de esta semana.
Sí, ¿verdad? La ranchera en alemán.
Me ha gustado.
Gracias a Carlos Mateos, que ha sido el que la saca todas las semanas y nos la ha facilitado también esta semana. Alberto, ¿quieres decir algo más del Bayern en su partido de vuelta contra el Shakhtar? Es un partido con espinas, ¿no? Tiene espinas el partido.
Sí, yo la verdad que me sorprendió el partido de ida. Yo creía, honestamente, que el Bayern iba a dejar en cierta medida solventada la eliminatoria. Tuve la fortuna de ver al Shakhtar trabajar en España, en Pinatar Arena, y la verdad que les vi un poco faltos de forma después de esa mini gira que habían hecho por Brasil. Pero yo creo que al Bayern le faltó bastante velocidad de tres cuartos de campo en adelante en su visita a Ucrania, y lo acusó sobremanera. En cualquier caso, pienso que no debería tener problemas para resolver la eliminatoria en el Allianz Arena, y espero sobre todo ver una versión mejor de lo que vimos en la visita del Bayern a Hannover.
Ahora le pregunto a David, cuando estén los señores cibercafeteros también le pregunto a David por esta eliminatoria, que me diga su opinión. Alberto, en cuanto al Schalke, que visita el Bernabéu, claro, estamos hablando de un equipo que con Di Matteo tiene una cara mucho más defensiva, trae un 0-2 de la ida y encima tiene que arriesgar. Es un equipo que no está acostumbrado a arriesgar en sus partidos y está obligado a arriesgar si quiere sacar algo positivo del Bernabéu, con lo cual es un guión todavía más difícil que el partido de la ida para el equipo de Di Matteo, parece.
Sí, yo lo daría casi por capítulo cerrado. Si no me equivoco, este fin de semana el Schalke ante el Hoffenheim fue el primer partido en 2015 desde que se volvió a jugar que anotaba más de dos goles, que lo que tiene que hacer el Bernabéu es ganar por dos o más goles y no encajar ninguno. Me parece algo harto improbable pese a el bajón experimentado por el Real Madrid. Creo que es un buen partido para el conjunto blanco para retomar sensaciones. Y del Schalke, por rescatar algo positivo, yo destaco siempre a Meyer, porque es un futbolista que a sus 19 años me tiene totalmente enamorado. De hecho,
parece mentira que no entre en el equipo más. Sí, sí. Tiene otro tipo de elección en el centro del campo Di Matteo, pero parece que por las alineaciones titulares que han circulado, arriesgaría un poquito más con Meyer y con Barnett ahí en el medio. Puede ser una opción para el Bernabéu, con lo cual, si vemos a Meyer, que nos gusta Meyer, pues mejor, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Yo es un futbolista que me encanta ver. Creo que tiene mucho futuro para el Schalke, y desde luego no entiendo que no entre en el equipo por delante de jugadores ya veteranos y que no están tampoco en su mejor momento, como Barnetta o incluso Kevin Prince-Boateng, que muchas veces ha hecho las veces de segundo punta por detrás de Huntelaar o de Choupo-Moting. El Schalke en primer plano, yo creo que lo que va a hacer es defenderse a la espera de cazar una contra. Desde luego no creo que se vaya a ir a tumba abierta por el Real Madrid, porque eso sería un suicidio.
No digo que se haya convertido en una fortaleza, porque no es así, es muy difícil pasar del todo a la nada en apenas unas semanas, pero desde que el Leverkusen jugó el partido contra el Atlético de Madrid no ha encajado ni un solo gol. en los partidos que ha jugado de Liga y en el partido que ha jugado de Copa. A mí me da la sensación de que le llegan menos. He estado viendo esta mañana el partido este fin de semana. Me da la sensación de que le llegan menos. Es verdad que la primera parte del otro día del Leverkusen en la Liga fue muy mala, pero en la segunda tuvieron más ocasiones. Ganaron el partido 0-3. Puede ser un resultado algo engañoso. Pero este equipo ha cambiado su dinámica en defensa, Alberto, además de forma muy clara.
Sí, creo que ha sido un espaldarazo para el Bayer Leverkusen esa victoria sobre el Atlético de Madrid. Coincido en eso de que le llegan menos. Y también creo que Bernd Leno está ofreciendo su mejor versión de toda la temporada. Es un buen portero con altibajos y creo que ahora mismo está en uno de los mejores momentos de su corta carrera, porque todavía es un portero joven. Y si el Bayer Leverkusen hace lo que no hacía antes, que era defender, y a eso le sumas el potencial que tiene en ataque, pues le da para resolver partidos como el del Paderborn, en el que hizo una primera mitad muy plana y con un golpeo de falta, esta vez de Castro, abre el marcador Papadopoulos, y al final Son, con esa calidad, esa clase que tiene y esa velocidad, pues te resuelve para irte con un 0-3 un tanto engañoso, la verdad.
Y el Leverkusen no vamos a hablar después. David, ¿quieres decir algo?
Bueno, por puntualizar justo en esto que dices, yo creo que es que la victoria contra el Atlético de Madrid tiene una convicción tremenda y la forma...
confianza. Claro, un equipo que se despedazaba en defensa y de repente defiende bien.
Y es que además creo que la propuesta de Schmidt es... siempre es importante la confianza en el fútbol, pero una idea tan agresiva, donde tienen que ir tantos jugadores a la vez a apretar, al que tiene el balón, al poseedor, que vayan todos a la vez con esa convicción que se está viendo después del partido contra el Atleti.
Si te estás viendo fuerte...
Exactamente. Entonces creo que es un punto de inflexión importante y yo lo coincido. El de este fin de semana no lo he visto, pero vi el de Copa contra Kaiserslautern y es verdad que le falta un poquitín de agilidad en campo rival durante muchos minutos, lo desata Calhanoglu con un golazo de falta, pero sí que es cierto que se vio esa anticipación, ese... O sea, no es que esté defendiendo más atrás, sino que como que lo está haciendo con más convicción, recupera más veces el arriba, mejor. Sí, sí.
Mejor.
Yo coincido también con la lectura de los dos.
Para que no digan que soy ventajista, 10 puntos, 10 puntos, ¿eh? 10 puntos del Dortmund con la cuarta plaza, porque este fin de semana hemos pinchado en Hamburgo. Y 10 puntos. Cuando subimos lo decimos y cuando bajamos también lo decimos.
Se han perdido 2 puntitos esta semana por el camino con ese empate del Dortmund en Hamburgo. Creo que el Dortmund esta semana ofreció una versión ligeramente inferior a la que había venido teniendo las jornadas anteriores, donde había acumulado 13 goles, que era lo mismo que había hecho en las 16 primeras jornadas de Bundesliga. Y sí quiero destacar como gesto negativo el codazo que le da Szemeli en Kitarián nada más empezar el partido, que me parece una auténtica bestialidad.
Pues yo no lo he visto todavía, lo buscaré.
Sí.
Lo buscaré.
Y bueno, estuvo un poquito peor el Dortmund y estuvo un poquito peor Royce, que yo creo que se notaba
estaba
muchísimo.
Estaba tocado, ¿sí? Del partido de Copa.
Uh-huh.
El partido de Copa estuvo tocado, pero jugó.
Jugó.
Pero jugó tocado.
Sí, se le vio más apagado y se nota bastante. Me gustó cuando entró Campbell en el descanso por Kagawa, agilizó un poquito más el ataque, la segunda parte es algo mejor, pero es un partido peor que lo que habíamos visto últimamente. De todas formas, son 13 puntos de 15 lo que lleva el Dortmund, que yo creo que es muy positivo.
Sí, no, desde luego. Y tiene el objetivo, lo sigue teniendo,
sí,
ahí,
sí,
sí, entre ceja y ceja.
O sea, está... es que han ganado casi todos los rivales, menos el Gladbach, creo, el que ganó, el Leverkusen ganó, entonces ahí se han despegado un poco, que no está pasando esto habitualmente, que ganen los rivales por la plaza Champions.
No, pasa al revés.
Justamente,
y 11 puntos del Bayern sobre el Wolfsburgo, porque el Wolfsburgo esta vez perdió con el Augsburgo 1-0. ¿Algún detalle más? ¿Me dejo algo más que quieras comentar, Alberto?
Sí, de sacar a dos goleadores en racha, a Franco Di Santo, que ya lleva 12 goles esta temporada. El Werder Bremen estaba prácticamente en la misma situación que el Borussia Dortmund, peleando por evitar el descenso. Ya está 5 puntos de Europa solo, y el tanto que marca Di Santo este fin de semana, para mí es de lo mejor que he visto en el panorama europeo este pasado fin de semana. Y también, aunque perdió contra el Colonia, que sumó su victoria número 600 en Bundesliga, destacar el doblete de Alex Meyer, que se sitúa a Pichichi en la Bundesliga.
Está Pichichi, sí, está Pichichi.
todo un mérito para un futbolista tan veterano, y que decíamos ya antes del parón de la Bundesliga que Schaaf no lo quería a principio de temporada. De hecho, los primeros partidos apenas jugó, pues Pichichi con 18 goles. Y la imagen curiosa de la jornada, la celebración de Ullá con la cabra que hace de mascota del Colonia.
Pobre cabra, macho, pobre cabra. Le coge ahí de los cuernos.
Sí,
ya se podía haber metido la mano en otro sitio el hombre.
Sí, sí, sí. Desde luego no le gustó nada a los chicos que estaban cuidando de
ni,
la cabra.
Ni a la cabra tampoco. Sí, se le acerca un poco más. Yo creo que se llevó un viaje.
Le embiste.
Hubiera sido un viaje bastante merecido. Bueno, pues esto es todo, Alberto. La semana que viene más.
Perfecto. Un
muchas
placer,
gracias,
chicos.
Un abrazo. Venga, vamos a terminar. Vamos a rematar con la Champions ya. La Champions, repito, este miércoles en directo en copo.es, Chelsea, Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich, Shakhtar Donetsk. Hola, Borja Pardo en Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando?
Hola, Miquel Moro, Comunidad Valenciana, muy buenas.
Buenas,
¿hace caloret?
Aquí ya cuando se dio el aviso del caloret ya subió la temperatura.
Ya subió, ¿no?
Aquí también, aquí el Barcelona va arriba, es primavera ya en Barcelona.
Es primavera en Barcelona,
flores,
¿eh?
Flores, risas, besos. Aquí todo es alegría.
La llamada al líder que decía el otro. Muy bien, pues vamos a entrar en materia. Hemos hablado de ellas, pero también os quiero preguntar a vosotros por estas eliminatorias. Vamos a empezar, si queréis rematar algo con el Schalke Real Madrid. Es una historia que yo creo que está finiquitada. Pero sí. Si queréis decir algo.
Hombre, aquí un servidor tiene la sensación que Di Matteo y sus chicos van a pagar los platos rotos. Esa es la sensación. Es decir, el Real Madrid, con todo lo que es un Real Madrid en Copa Europa, es que no tiene margen de error. En una eliminatoria que está virtualmente decidida al 90%, en condiciones normales, con un Madrid mejor, con una inercia más positiva, podría permitirse una victoria por la mínima, incluso un empate con un partido de estos de cumplir el expediente, ¿no? Viniendo de donde viene el Real Madrid.
Sí, se tiene que poner la tirita.
Claro. Todo lo que no sea una victoria y una victoria solvente es generar y retroalimentar las dudas. Es por ello que yo creo que el Schalke tiene pinta de pagar los platos rotos.
A ver si vemos Meyer y Barnett en el medio, por lo menos, que lo estábamos comentando con Alberto. Si sirve para que les veamos a los dos en el medio. Pues...
A mí me extrañaría, ¿eh?
Ya, no, claro, Di Matteo.
Va a aguantar ahí.
Y es un 0-2, pero Di Matteo.
Si cazo un balón parado que se ponga 0-1, pues oye, ya veremos si arriesgo los últimos 15 y ya está, yo creo, ¿eh?
Conociendo
a
Di Matteo.
Sí, puede ser, no, sí, puede ser. Miquel, ¿quieres decir algo o pasamos a lo siguiente?
No, básicamente que... Centrándonos exclusivamente en lo que pueda ser lo que pasa en el césped, buena oportunidad en cuanto a la exigencia para que el Madrid asiente algún tipo de mecanismo o automatismo que haya olvidado y, sobre todo, si es posible, para darle minutos a Modric.
París Saint-Germain-Chelsea, ida empate a 1. Lo vamos a vivir en directo en cope.es, en el especial de tiempo de juego de Champions, mezcla con This is Football. Lo estábamos hablando antes con Marcos, el París Saint-Germain. Ha demostrado... todavía no tener el hábito de ganar, ese hambre, ese músculo que te da el haber ganado ya, pero es que es una constelación de estrellas tal el partido que yo, a mí, no me inclino por hacer un favoritismo hacia el Chelsea, claro, con el equipo que tiene el Paris Saint-Germain. Es que yo creo que es una moneda al aire, creo que está bastante igualada la eliminatoria.
Sí, a ver, ahí, perdona, David.
No, dale.
Vale, pues a ver, rápidamente. Creo que hay individualidades por parte de los dos conjuntos. Es cierto que el Paris Saint-Germain, en un partido inspirado que hemos visto varios esta temporada, puede sacar un empate a más de un gol, incluso puede ganar en Stamford Bridge. Ahora bien, si atendemos a un criterio de regularidad, a un criterio incluso de recursos, o un criterio de experiencia de entrenador, yo le pongo la moneda al Chelsea.
Sí, yo opino más o menos como Borja. Lo que pasa que es cierto que el Paris Saint-Germain va a llegar un momento en el que, si sigue el 0-0, pongamos que salga un partido cerrado, va a llegar un momento en el que no tiene nada que perder, que puede lanzar arriba claro. Mucha gente, y toda esa gente que va a lanzar arriba son jugadores de primerísimo nivel, como tú comentas, Fer. O sea, son jugadores que te hacen un gol de la nada. Caso de Ibrahimovic, caso de Cavani. Si entra Pastore, que este fin de semana jugó un ratito y lo hizo francamente bien. Que es una
eliminatoria, perdona David, el año pasado hay que recordar que se decidió con un gol de Dembaba en el minuto 89.
En el último instante. O sea que, hombre, este Chelsea tiene un poquito más de cuajo que el del año pasado y más calidad, sobre todo, pero yo lo veo muy igualado, o sea, muy igualado.
Pero lleva mejor resultado, sí. También, además.
Sí, lleva mejor resultado, exactamente. O sea que, bueno, yo lo veo igualado, pero si tuviese que decantarme, elegir a uno, elegiría al Chelsea porque pase, pero lo veo bastante igualado.
Claves, estábamos hablando antes también, Matic en un lado, que es duda,
sí.
Y Thiago Mota, que no estuvo en la ida y que parece que va a estar en la vuelta.
El fin de semana jugó titular.
Son dos piezas muy claves para los dos.
son los pivotes que le dan equilibrio a los dos sistemas de cada equipo. Entonces, es prácticamente el DNI, ¿no?, de Mourinho y de Blanc. Aunque, la verdad, si nos ponemos a hacer el balance, digamos, de lo que es la temporada, como bien habéis dicho, el Chelsea le da bastante más confianza en cuanto a que es un equipo que yo creo que David ha acertado con la palabra, que es que está muy cuajado. Y el Paris Saint-Germain, pues es un equipo que hemos estado hablando de él semanas y semanas, que parece que es tan bohemio y tan vivo que...
Soñador, bohemio y soñador, ¿no?
Bohemio y soñador, que hay que esperar a ver cómo se levantan los jugadores o qué chispazo les pega para...
Bueno, yo creo que motivados, ¿eh? Esta vez no hay indolencia, yo creo. En un partido de esta altura no hay indolencia, no, sí. Me da la sensación.
Y si te das cuenta, siempre estamos hablando de que tiene mimbres como para dar una campanada en alguna edición de esta Champions de los últimos años, y para hacer eso siempre tiene que haber un punto de partida en cuanto a campanazo. Y que
no es echar a este Chelsea es un campanazo, sería, claro. Echar
sí,
a este Chelsea,
eliminar en Stamford Bridge sería un muy buen punto de partida para tomarlo en serio una vez por todas.
Sí, Borja,
un apunte muy rápido. Publica Le Parisien este lunes que el jeque se va a rascar el bolsillo y ha prometido 250.000 euros a cada jugador del Paris Saint-Germain por eliminar al Chelsea. Lo digo por el tema de la motivación.
Yo creo que salió una noticia parecida en la eliminatoria del año pasado. Sí. Me suena. En la eliminatoria de cuartos.
Tiene sentido, como no lo gastó el año pasado, pues oye, lo guarda en las arcas y dice, pues elimináis este año, pues, y ya me lo gasto.
Eso está bien, porque hablamos del Paris Saint-Germain, que es un equipo que la verdad es que no gasta mucho en fichas y seguramente sea un buen aliciente.
Verdad que a alguien del Levante o el Rayo los 240.000 euros lo valoraría bastante más que Cavani o el Rayo. Eso es cierto, ¿no? Sí.
Como lo lea Abramovich y se pique, cuidado.
Cuidado con las primas. Cuidado. Ahora el rublo está peor, pero cuidado con las primas, ¿eh? ¿Algo más de este partido, chicos? ¿Queréis decir algo más o pasamos al siguiente?
Estaba leyendo un detalle importante de pasar el Chelsea, ojo con los jugadores apercibidos, Cesc Fàbregas e Ivanovic, entre otros. O sea, que podrían ser dos bajas importantes de seguir el Chelsea adelante.
Sí, está bien puntualizado. Bayern Shakhtar, lo he definido yo antes como un partido con espinas para el Bayern. ¿Qué las tiene, después de lo que vimos en la ida? ¿Tiene espinas este partido?
Guardiola tiene la experiencia de unos cuartos de final. Yo recuerdo, estaba en el campo, un Barcelona-Shakhtar. Creo que era vuelta y creo que venían de un empate en la ida también. Y creo que al final acaba ganando más o menos cómodamente el Barça, pero la primera media
pero
hora...
Pero sufrió mucho, sí, yo me acuerdo ese partido también.
Eso es, la primera media hora Lucescu le aprieta las tuercas a Guardiola... Son dos entrenadores que se conocen francamente bien. Ya en la ida al Bayern le costó mucho y estoy contigo, Fer. Creo que es un partido donde el favoritismo es innegable, que es del Bayern, por quién es, por la condición de local, por los jugadores que tiene. Pero Lucescu, ese registro de empate en la ida, y voy a ver cómo vienes a por mí, te juega a la contra, lo domina bastante.
Además,
es un partido complicado.
Además, no está Xavi Alonso.
No está, que es importante.
No está Xavi Alonso. Y esa especie de cautela que tuvo el equipo en la ida, no la va a tener en la vuelta. El equipo va a arriesgar más. Me da la sensación. Vamos a ver, David.
Lógicamente, jugando en casa va a meter gente en campo rival, va a tratar de jugar con la posesión, intentando pues ahí desordenar al Shakhtar. Vamos a ver al Shakhtar bien replegado, como vimos en la ida. Y lo que comentamos...
Los brasileños de las bandas currando muchísimo.
Mucho, como pasó en la ida. Y luego vamos a ver si les vemos con ese dinamismo. Alex Teixeira, por ejemplo, hizo un partidazo en la ida, conduciendo... de hecho, expulsó a Xabi Alonso al final, porque estaba tan móvil, era tan incontrolable. O sea, que tiene lo que dijimos cuando salió el sorteo. Tiene el Shakhtar una serie de jugadores que al Bayern no le van bien por el tipo de juego que hace.
¿Por cómo defiende?
Porque deja muchísimo espacio entre su defensa y su portería, y ahí tiene jugadores muy rápidos el Shakhtar. Tiene Luis Adriano, que es un jugador que gestiona muy bien este tipo de partido. O sea que, bueno, yo creo que el Bayern tiene calidad de sobra como para hacer 2-3 goles y encarrilar la eliminatoria. Pero también si sale ese partido en el que el Shakhtar es capaz de marcar antes y el Bayern, a medida que pasa el tiempo, tiene que ir arriesgando, el Shakhtar tiene mimbres para hacer daño. O sea, yo también lo veo un partido complicado. Creo que es favorito el Bayern, pero es un partido que tiene espinas,
Yo coincido, favorito el Bayern, pero cuidado. Pues lo vamos a vivir en directo también, Mikel.
Sí, no, es el sentimiento general, ¿no? Que todos sabemos que el Bayern tiene capacidad y jugando en casa como para conquistar la pelota y a partir de ahí trabajar la jugada, y quizás la incertidumbre la tenga, pues eso, ¿no? Que los jugadores del Bayern
tengan una mínima duda de que los 0-0 son los nuevos 1-0 en esta Champions moderna, y que un gol fuera de casa a un equipo como el Shakhtar, que bien te puede generar la ocasión, le puede poner el partido y la eliminatoria muy cuesta arriba. Pero bueno, todo es andar y ponernos la tirita, y luego al final el Bayern igual gana 3 o 4-0 y todo lo que decimos aquí es agua de borrajas.
Lo contaremos el miércoles y saldremos de dudas. Y la última es el Oporto-Basilea, 1-1 en la ida. He tenido que mirar quién es el delantero suplente del Oporto, que es Abubakar, el camerunés.
Sí.
Que yo le he visto jugar, pero claro, como Jackson Martínez es una pieza tan clave y no está...
Y lo hizo bien el otro día contra el Braga, porque se lesiona Jackson Martínez y entra Abubakar y no lo hace nada mal, porque juega, o sea, yo creo que Jackson Martínez es una baja importantísima porque viene en un muy buen momento de forma.
Tiene menos cuerpo, pero es bastante físico también.
Sí, y el otro día también, sí, creo recordar que en el gol de Tello, en el 0-1, es una jugada muy similar a la que hace Jackson Martínez, que es recibir en apoyo, o sea, irse de esa posición de 9 y dar el último pase y que se aprovechase Tello.
Que aprovechase el espacio que ha dejado el delantero.
Pues el pase me parece, te hablo de memoria, pero creo que es de Abubakar. Haciendo un movimiento muy parecido a este que hace Jackson Martínez, y tiene menos calidad que el colombiano, pero es un suplente de ciertas garantías, y llega bien Tello.
Y Tello llega en un estado de forma.
Además, el partido del Braga, que lo estuve viendo el viernes, se le nota con un nivel de confianza y de jerarquía dentro del equipo.
Viene del hat-trick, viene de...
Pero que es lo típico de esto, que tiene un compañero el balón y tiene dos o tres opciones y acaba la pelota en pies de Tello.
Y se atreve
exactamente. O sea, que llega francamente bien Tello, y ese gol que consiguen en la ida, yo creo que posiciona un poquito a favor al Oporto.
Yo veo bastante favorito al Oporto. Borja.
Lo que dice David de Tello es cierto. A mí me recuerda mucho lo que pasó con Nolito cuando fue al Benfica, la personalidad y cómo se cuajó como futbolista total a todos los niveles, desde la posición de extremo. Y es la misma situación, es decir, tanto Nolito en su día como Tello ahora han ido a hacer un Erasmus a Lisboa, uno, y a Porto otro, y lo están aprovechando la mar de bien. En referencia al partido, pues un poco lo que ha comentado David, favoritismo del Porto, sí. La baja de Jackson, importantísima. Pero creo que la clave, más que en Tello, Brahimi, que son dos elementos básicos, va a estar en el trabajo que va a hacer Héctor Herrera y Casemiro, porque como no ahoguen en la presión al Basilea y el Basilea encuentre espacios, el equipo suizo a la contra es muy, muy peligroso.
Miquel, remata tú.
No, la verdad es que la baja de Jackson Martínez, quizás si hablamos de Abubakar como un jugador que ha chupado el automatismo y el movimiento, debería de notarse lo que comentaba David, en la calidad de la definición que pueda tener el colombiano y su sustituto, pero el tema de habilitar a los extremos a los jugadores de fuera, que es donde este Oporto está marcando diferencias este año, por lo menos en Europa, es lo que tiene que decantar el partido para los portugueses, que es lo que creo yo que va a pasar, porque no me genera ya mucha confianza el Basilea, que llegando a esta altura parece que cumple con el formulario.
Esta semana estas 4 eliminatorias y la semana que viene las otras 4. Muchas gracias, señores, como siempre. Gracias, Borja.
Un placer.
Gracias, Miquel.
Un abrazo para todos.
La Hooligan Cup en This is Football. Segunda semifinal. Viajamos a
1965. Año durante el que en el mes de mayo nacen Rai, el hermano de Sócrates, y también Manolo Sanchís. Nació en mayo de 1965. Durante el mes de junio comienza la guerra de Vietnam. En julio de este año se inaugura el túnel bajo el Mont Blanc. En agosto los Beatles visitan a Elvis Presley y Bob Dylan lanza Like a Rolling Stone, su famoso hit. Y esta canción también fue número uno en 1965. Las Supremes. Sigue por ahí Pedro Martín. Hola, Pedro.
Aquí
de
estoy.
Nuevo.
¿Qué tal, chicos?
Muy bien. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo después de la primera semifinal? Con un poco de susto.
Bueno,
pero...
hay que mejorar ciertas cosas.
Sí, claro, hay que pulirlo. El concurso, David, los
rodaje,
concursos,
rodaje.
Concursos, claro, se pulen con rodaje, como todo en la vida. Muy bien. Segunda semifinal. Ya tenemos a Javi Díaz en la final de la semana que viene. La segunda semifinal tenemos a los dos concursantes por ahí. Son Óscar Fernández. Hola, Óscar. Muy buenas.
Bueno, buenas, Fernando. Encantado.
Igualmente. Muchas gracias por participar con nosotros. ¿Desde dónde participas, Óscar?
Desde Asturias.
Desde Asturias. Otro asturiano. Hemos tenido un asturiano en la primera semifinal y otro asturiano en la segunda semifinal. Muy bien.
Tienes muchos seguidores por estas tierras.
Sí, ya estoy viendo. ¿Desde hace cuánto tiempo que escuchas TIFF, Óscar?
Pues yo creo que un par de años aproximadamente.
Un par de añitos, sí, muy sí, bien. Sí. ¿Te gusta el programa, sí, sí, no?
Me encanta.
Si no, no siempre
me lo descargo, a veces lo escucho pues el fin de semana siguiente, pero no me pierdo una, vamos.
Claro, si no te gustara no lo escucharías, Fernando Evangelio Perogrullo. Bueno, vamos a saludar a la otra concursante, que es una concursante, en este caso, en la segunda semifinal. Coral Merino se llama. Hola, Coral.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida a This is Football también, gracias por participar.
Gracias a vosotros.
¿Desde dónde participas, Coral?
Desde Alcalá de Henares, Madrid.
Desde Alcalá de Henares, en Madrid. Sí. ¿Y desde hace cuánto escuchas This is Football?
Desde hace poquito, unos meses, porque me ha enganchado mi novio.
Ah, que muy, es muy bien, futbolero. Bien. Pues muchas gracias a tu novio. Mira cómo se ríe Pedro Martín. Muchas gracias a tu novio por engancharte. Muy bien, Coral, preparada, ¿no?
Sí.
Vale, pues Óscar y Coral, os vamos a hacer cinco preguntas. Pedro Martín os va a hacer una pregunta alterna a cada uno. La primera pregunta, por ser más facilita, va a valer un punto. La siguiente dos, la siguiente tres, la siguiente cuatro. Y la última va a valer cinco puntos porque va a ser la más difícil. Nos ha costado este punto un poco en la primera semifinal, pero en esta segunda semifinal vamos a intentar que cuando haya un fallo de uno de los dos, el otro tenga posibilidad de coger el rechace y, si la acierta, sumar un puntito adicional. ¿Vale? Y la otra norma es que tenéis 5 segundos para responder la pregunta, porque si no, Pedro, es que les da tiempo a verlo en internet y no queremos.
Sí. Y además, si lo sabe, lo sabe. Si no lo sabe, pues no lo sabe.
Pues muy bien. Ha sido un poco polirrincón esa explicación, pero tienes razón.
No, es que es verdad.
Cuando tienes razón,
tienes
razón.
Bueno, Óscar, por cierto, voy a hacer todo lo posible para ser imparcial.
Sí,
pero me va a costar, ¿eh? Porque con una chica encima llamándose Coral, no sé yo, ¿eh? Pero bueno, voy a intentar.
Inténtalo, hombre.
Muy bien.
Sí.
Que no nos denuncien el primer día, a ser posible. Bueno, vamos a empezar, chicos. Óscar y Coral, ¿preparados, no? ¿Tenéis alguna pregunta o está todo claro? Está todo claro, ¿no?
Todo claro.
Todo claro, muy bien.
Muy bien, pues vale. Pedro, procede. Primera pregunta para Óscar.
Venga, primera pregunta para Óscar. Muy fácil.
Sí.
¿Quién es el máximo goleador en la historia de la Copa de Europa?
Incluye también la Champions, ¿no?
Todo.
Messi.
Sobre la campana, Messi. Sobre la campana, pero ha acertado, Óscar, ha acertado. Primera pregunta para Coral, Pedro.
Coral, a ver, Óscar, la acotación que ha hecho estaba muy bien, porque ahora te voy a preguntar, antes de la creación de la Liga de Campeones, que ya sabes que se creó en 1992,
¿sí?
¿Quién era el máximo goleador de la Copa de Europa?
Raúl.
No, Di Stéfano.
¿Otra vez?
Di Stéfano. Claro, Di Stéfano es el símbolo de la antigua Copa Europa.
Nos está costando, ¿eh? Nos está costando.
Sí, sí, sí.
Ah, es verdad, joder, macho. Qué desastre.
Bueno, un punto para Óscar, 0 puntos para Coral, que no ha acertado la
primera. Qué desastre.
A partir de ahora, Pedro, por favor, deja el rechace. Deja el rechace, ¿eh?
Sí, venga, va.
Segunda pregunta para Óscar, venga.
Óscar, ¿qué equipo francés ganó la Copa de Europa y bajó ese mismo año a segunda?
Vale. Olympique de Marsella.
Correcto. Olympique de Marsella.
Muy bien, 3 puntos
vamos,
para
Coral,
Óscar.
Vamos, Coral, que está muy fácil,
segunda.
Muy fácil, la tienes que saber.
Segunda Coral. Pregunta para Coral, venga.
Venga, vale.
¿Cuál fue el primer equipo, al oro, británico, no inglés, británico, que ganó la Copa de Europa?
No lo sé.
Espérate, Pedro, espérate. ¿Quieres coger el rechace, Óscar?
Sí, claro.
Venga.
El Celtic de Glasgow.
El Celtic, muy bien. El Celtic de Glasgow.
Bien, 4 puntos, Óscar, 0 Coral. Tercera pregunta para Óscar, Pedro.
Venga, Óscar, ¿en qué estadio ganó el Madrid 2 finales? Estadio de Bélgica, donde el Madrid ganó 2 finales de la Copa Europa.
Estadio de Heysel.
Heysel, muy bien.
4-3-7 puntos para Óscar, ¿eh? Óscar, eres un fenómeno, macho.
Madre mía.
Coral. Se has animado la suerte, Coral, ¿eh?
Esto es lamentable. Va a ser peor que contra Malta.
Vamos a intentarlo. Tercera pregunta, venga.
Coral, esta la tienes que acertar, tú piensa, porque es un silogismo muy fácil.
Vale.
¿En qué estadio del entonces campeón, se disputó la final de la segunda Copa de Europa?
En el Bernabéu,
muy bien.
Bien.
3 puntos para Coral. 7 Óscar, 3 Coral. Cuarta pregunta para Óscar, Pedro.
Venga, Óscar. ¿A qué país pertenecía el Slovan de Bratislava cuando debutó en 1956 en la Copa de Europa?
Checoslovaquia.
Checoslovaquia, muy bien.
Joder. Pues un fenómeno, ¿eh?
Ya te digo.
Óscar, eres un fenómeno. Pobre Coral. Venga, cuarta pregunta para Coral. Venga, vamos a intentarlo.
No, para mí es un placer estar contra él, porque vamos, es un crack.
Pero Coral, si lo vas a aceptar tú también. Venga.
Venga.
¿A qué país pertenecía el Dinamo de Tiflis cuando debutó en la Copa de Europa en 1979?
A Croacia.
No. Todavía no.
¡Ay! El rebote,
Óscar.
La URSS,
Unión Soviética, correcto.
12 puntos, Óscar.
La Unión Soviética, porque el Dinamo de Tiflis es de Georgia.
Claro, la Unión Soviética. Bueno, está decidida la segunda semifinal, pero ¿quieres hacer
la
última pregunta?
Sí. Venga.
Para Óscar, venga.
¿Qué equipo sueco llegó a la final en 1979?
El Malmö.
Muy bien.
Oye, Pedro, ¿y fue con un entrenador español o no? ¿O me lo he inventado yo eso?
No, el entrenador español, que creo recordar que se llamaba Durán, que fue un
Antonio Durán.
Antonio Durán, que jugó en el Atlético Madrid. Ya no estaba en el club. Estuvo bastantes años, pero cuando llegaron a la final ya no eran entrenadores.
Esa también se la sabía Óscar, que le estaba contestando por debajo.
Sí. No, se lo leí en Panenka, un libro, una revista de estas.
Última pregunta para Coral, venga.
Coral, es más fácil de lo que tú te crees, ¿eh?
Vale.
A ver, ¿cuántas veces han ganado los equipos rusos la Copa Europa?
Ninguna.
Ninguna, muy bien, no ves cómo sabes. ¿Qué?
Bueno, 17 puntos para Óscar, 8 puntos para Coral, que está muy bien. Coral, es la puntuación con la que ha pasado a la final Javi, el anterior semifinalista. Sí. O sea que...
Claro, es que a mí me habéis dejado con el difícil. Es que
has tenido mala suerte, porque has tenido un rival muy duro. Coral, claro. muchas gracias por participar con nosotros, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Óscar Fernández pasa a la final, muchas gracias Óscar. La semana que viene la final y entre Javi y tú os tenéis que pelear para ver quién...
Oye, a Óscar le tengo que hacer preguntas más difíciles, ¿eh?
No, hombre, no. Tiene que ser equitativo esto.
Sí, hombre, sí. Hombre.
La semana que viene, la final. Óscar, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Pedro, acuérdate, lo rechaces.
Calla, que es que me cuesta a mí, ¿eh?
Bueno, como todo rodaje, como dice David, todo rodaje cuesta. Sí. Pedro Martín, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
La semana que viene la final entre Javi Díaz y Óscar Fernández, a ver quién gana gracias a Cooligan, la réplica de la camiseta de Luis Suárez de 1965. Dejamos ya, vamos con otras cosas, venga. Igual que tenemos vuelta de octavos en Champions, tenemos ida de octavos en la Europa League. Hola Javi Martínez, muy buenas.
Hola Fernando, ¿qué tal?
Pues tuvimos mala suerte, porque salió la bolita de los dos españoles y sí, se van a tener que enfrentar.
Mala suerte sobre todo porque yo creo que son dos equipos que si hubieran tenido más suerte podrían haber llegado más lejos en la competición y algunos dos se van a tener que quedar fuera.
Y, son los partidos a las 9 y 5 de la noche, empezando por el de este jueves, que es en Villarreal primero.
En el Madrigal, sí. Y bueno, el Villarreal-Sevilla, que yo creo que llegan muy parejos ahora mismo. Son dos equipos que llevan una buena racha, han conseguido empató en el Bernabéu el Villarreal hace poco, también contra el Atleti y el Sevilla. Ahora mismo van quinto y sexto en la Liga, les separa un punto, y yo creo que es una eliminatoria completamente abierta. Vamos, yo ahora mismo no te sabría predecir quién me parece favorito de los dos. Bueno, yo creo que el Villarreal quizás pueda sufrir un poco la baja de Bruno, que se lesionó contra el Barcelona y lo está notando un poco, aunque el chaval Marcos, que ha jugado los últimos partidos, lo está haciendo bien. Y también veremos si llega al final Giovanni Dos Santos, que se fue el otro día medio lesionado, tocado. Pero bueno, yo creo que si juega Gerard Moreno, que ha estado jugando muy bien también los últimos partidos, lo puede hacer muy bien. Y recordad también que Pina no va a poder jugar en la ida porque está sancionado.
Es baja por sanción.
Es una baja sensible también el Villarreal.
Tienes oportunidad de rechace, Pedro Martín no las da, pero yo doy oportunidad de rechace, David, para que digas lo que quieras.
Sí, a mí me parece brutal esta eliminatoria, pero de mucha calidad.
Mucho nivel.
Muchísimo nivel, además dos equipos que muy buenos entrenadores.
Bien. El Sevilla con el Borussia Mönchengladbach mostró un nivel fantástico.
Bueno, el partido de vuelta, el partido de Vitolo es una barbaridad.
Y el otro día en Coruña, Vitolo,
sí, también,
partidazo,
es verdad.
Vitolo está a un nivel.
Llega en muy buen momento de forma.
Vitolo está a un nivel que hoy ha hablado del bosque de él, me parece.
Sí, bueno, el otro día os escuché en tiempo de juego, hablasteis con él y le pregunta, y se le ve que dice, coño, que es verdad,
lo tiene ahí,
y
merece tenerlo.
Sí, porque... Y luego jugadores de mucha calidad, porque el caso de Cherichev, de Vieto, es una, además una eliminatoria una eliminatoria muy bonita, y coincido que es una pena que hayan coincidido. Ha pasado en otras también, se enfrentan rivales muy potentes, pero esta yo creo que es una de las más bonitas.
Los entrenadores muy buenos también, sí. Yo creo que no están suficientemente valorados ninguno de los dos.
Es verdad.
Dos de los mejores entrenadores españoles ahora mismo.
Dos buenos técnicos, sí señor. Va a ser bonita. Había dos españoles en el bombo, se enfrentan los dos. Había cinco italianos en el bombo y dos de ellos, es que casi era inevitable que se enfrentaran también.
Sí, es curioso cómo los italianos, desde que han perdido la plaza en la Champions League, empiezan a tomarse un poco más en serio Europa League, que muchos años la habían dejado como de lado. Uh-huh. Y este Fiorentina-Roma es una de las eliminatorias más bonitas, yo creo, junto a la del Villarreal y el Sevilla. Dos equipos también que ahora mismo están en un momento muy parejo. La Roma parecía un equipo más sólido a principio de temporada. Incluso se llegó a hablar de que podía disputarle el título a la Juve, pero la verdad es que la Roma lleva un 2015 muy malo. Ha empatado 8 partidos de los últimos 10 en la Serie A. Y en cambio la Fiorentina es un equipo que está yendo para arriba. Vimos el otro día el partido que hizo contra la Juve en Copa. Con Salah, que la verdad es que ha sido un fichaje muy bueno para la Fiorentina. Parecía
vaya golazo.
Que en el Chelsea estaba un poco fuera de lugar.
Que le metió a la Juve en la Copa.
Lleva creo que 6 goles en 7 partidos. Es un impacto tremendo. Yo si no fuese por el 2015 de la Roma, diría que esta es la eliminatoria más potente. Pero creo que Villarreal y Sevilla llegan mejor, en mejor momento. Porque la Roma llega mal, la Fiorentina llega muy bien. Pero la Roma llega un poco peor. O sea que vamos a ver cómo responde, ¿no? La Roma. Yo creo que es favorita a la Fiorentina, por lo menos al partido de ida, por la tendencia en la que están los dos equipos.
Y de todo lo que hay después, Javi, que hay mucho, ¿qué es lo que destacas? Porque la eliminatoria es bastante bonita.
A mí hay una que me gusta mucho, que es ese Wolfsburgo-Inter. Yo creo que el Wolfsburgo es un equipo que es menos conocido quizás, porque no juega en la Premier League o en la Serie A, que son ligas que normalmente son más mediáticas, pero el Wolfsburgo es un equipo muy completo, tiene jugadores muy interesantes, está jugando muy bien. O sea,
viene de perder, pero es un equipo que está muy en forma.
Pero era su primera derrota en los últimos 3 meses.
Sí.
Un equipo que jugadores como Bas Dost o como De Bruyne, que De Bruyne me parece un jugadorazo, que seguramente acabe sonando por un equipo mejor. No entiendo cómo el Chelsea le dejó ir. Y bueno, contra un Inter que no acaba de recuperarse del todo con Mancini, pero bueno, ayer, por ejemplo, consiguió remontar un 2-0.
Reaccionó.
En el campo de Napoli, con ese gol de penalti de Icardi, que se ha visto mucho de Parenka. Y bueno, yo creo que es una eliminatoria que el Wolfsburgo es bastante favorito, pero el Inter, por nombre y por trayectoria, es un equipo a tener en cuenta. Y luego quería destacar también el Zenit Torino, porque el Zenit hizo una gran eliminatoria contra el PSV, un PSV que va muy líder en la liga holandesa, y el Zenit fue muy superior.
Y le ganó 3-0 en la vuelta.
Efectivamente, el Zenit que además venía del parón invernal, no había jugado ningún partido oficial en 2015, y bueno, esta semana ha jugado su primer partido de liga y ha ganado 3-0 Ural, con 3 goles de Salomón Rondón, contra un Torino que después de ganar al Atlético y al Napoli ha perdido este fin de semana contra Udinese, pero es un equipo, como vimos, bastante interesante. Como vimos en Bilbao.
Sí, fue también un partido de vuelta.
Una eliminatoria espectacular el Torino.
Sí, muy bien el equipo de Ventura.
Sí.
Pues el menú nos puede quedar bastante bonito. Si ves una relación de los equipos, David, yo creo que hay varios en los que te puedes pensar, este equipo puede ganar la Europa League. O sea, hay varios candidatos.
Hay muchos favoritos.
Hay muchos candidatos.
De hecho, hay 3 eliminatorias, las 3 que ha citado Javi, Wolfsburgo, Inter, Fiorentina, Roma y Sevilla-Villarreal, donde se enfrentan 6 equipos que para mi gusto son favoritos. Luego, tengo ganas de ver también el Everton-Dinamo de Kiev, porque está mal el Everton en Premier League, y creo que va a apostar Roberto Martínez todas las fichas a la Europa League. Y
el ganador juega la próxima Champions.
Exactamente. Y creo que el Everton es superior al Dinamo de Kiev. O sea, que también te encuentras unos cuartos a lo mejor con el Everton, un Nápoles, los 3 ganadores de estas 3 eliminatorias. O sea, que igual
es que coge en situación equipos como el Inter, como el Sevilla, como el Everton, como el Villarreal, que tienen difícil meterse en Champions League por
eso
la liga.
Eso es.
Y alguno de ellos
tienen la bala de...
Claro,
buena idea la que se le ha ocurrido a Platini con esto.
Totalmente de acuerdo.
Porque revitaliza la segunda competición, le da un aire nuevo.
Sí.
Le da una ambición que los equipos ingleses, por cierto, en los últimos años parece que les costaba tener.
Sí.
Ahora tienen el caramelo de la... Sigue vivo solo el Everton, me parece.
Sí, pero bueno, el Tottenham, yo creo que, por ejemplo, sacó suplentes contra la Fiorentina porque tenía la final de la Copa de la Liga, a los 3 días, que esto también tuvo su influencia.
Sí.
Pero yo creo que a medida que vaya rodando esto, va a haber muchos equipos interesados y va a subir el nivel medio de la competición, yo creo.
Muy bien, ¿tiene menú?
Te voy a las 7, voy a ver seguramente el Wolfsburgo-Inter, y a las 9 veré el Fiorentina-Roma. O sea que va a haber que tirar mucho de diferido,
sí,
en esta eliminatoria.
Igual televisión van repitiendo todos los partidos.
Luego lo repiten. Sí,
o sea
sí.
Que luego los podemos ver. ¿Quieres algo más, Javi?
No.
La semana que viene los partidos de vuelta.
Claro.
Nos lo, vienes a contárnoslo, ¿no?
Por supuesto.
Gracias, Javier.
Gracias a ti, Fernando.
En Nueva York, nuestro querido Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Enseguida hablamos del Villa contra Kaká, que ayer hubo Villa contra Kaká. Por cierto, buena noticia para los aficionados a la MLS en España, que ha comprado los derechos Eurosport y ya ha dado este fin de semana de partidos Eurosport. O sea que aquí en España se pueden ver a través de Eurosport. Es una buena noticia también para los aficionados a la Liga Norteamericana y para quien quiera seguir a Kaká o a Villa o a Lampard en verano cuando aterrice. Es una buena noticia. Pero enseguida hablamos de eso, pero hay que hablar de la Libertadores, que está muy bonita, Ariel. La Libertadores siempre está bonita, pero es que la de este año también lo está.
Sí, sobre todo porque, bueno, siempre hay ingredientes muy interesantes, incertidumbre bastante alta cada edición, y este año creo que nadie esperaba que, por ejemplo, a día de hoy, River, San Lorenzo, que fue el último campeón, y dos equipos muy importantes de Brasil, los más importantes de la ciudad de Belo Horizonte, como son Cruzeiro y Atlético Mineiro, tengan un panorama incierto, incluso tienen posibilidades concretas de quedarse afuera en la primera ronda. Creo que las casas de apuestas que tomaran este tipo de pronósticos, bueno, generarían un negocio importante y tal vez inesperado hace 3 o 4 semanas, pero hoy en día tenemos esa situación. Los dos equipos brasileños complicados, San Lorenzo en un grupo muy difícil y River, que de 6 puntos que ha disputado solamente se ha quedado con uno y que, bueno, no está funcionando bien, no todo lo bien que uno esperaba, y que, bueno, está sufriendo más, mucho más de lo que esperaba la afición argentina al equipo millonario en esta Copa Libertadores.
Esos argentinos están un poco con la estocada ahí en el cuello, pero Boca y Racing, por ejemplo, están muy bien en la competición.
Sí, es verdad también que, por ejemplo, a Boca le ha tocado un grupo muy, muy fácil comparado con el de River. Por ejemplo, River tiene desplazamientos tremendos, como son ir hasta Monterrey, que es prácticamente un viaje de 12, 14 horas con escalas y demás, desde Buenos Aires hasta la Ciudad Mexicana. Tuvo que ir a Oruro, a la altura extrema, también muy complicado, y esta semana le toca
a Perú.
Viajar a Chiclayo también, sí, una sede difícil porque no hay altura, la altura no molesta tanto, pero es un estadio con superficie artificial y que siempre ha sido complicado para los rivales extranjeros. Los que juegan en la Liga Peruana lo tienen un poco más controlado ese lugar, pero equipos de Uruguay, Argentina y Chile han sufrido bastante en esa cancha.
También has hablado de los brasileños que están ahí un poquito con problemas. Corinthians es cada vez más reconocible, ha vuelto Tite y es un equipo que compite perfecto. Le hemos visto este fin de semana ganar otra vez el majestuoso, el derbi de Sao Paulo al Sao Paulo, y además aguantando 35 minutos con 10. 0-1 ganó el Corinthians a Sao Paulo. Rogerio Ceni falló un penalti además. Y el equipo está muy firme en casa y también en la competición continental, ¿eh?
Sí, y daba la sensación de que en Buenos Aires contra San Lorenzo lo que apostaba Corinthians era tratar de mantener su arco en cero y ver si, bueno, además de llevarse un empate, se podía llevar a un poquito más. San Lorenzo jugó bien ese encuentro, tuvo muchísimas ocasiones de gol, no las concretó, pero en una o dos oportunidades que tuvo Corinthians, Elías marcó un auténtico golazo y Corinthians está muy bien parado en esta Copa Libertadores, lo mismo que Boca y Racing, que esta semana quizás podrían dejar, no sé ya matemáticamente, pero muy, muy encaminada su clasificación a la próxima etapa.
Sí, David, perdón.
Ojo al nivel de Elías. Este Elías es el que no triunfó en el Atlético de Madrid, que muchos se acordarán de él, pero que está increíble, ¿eh? Está jugando al lado de Raf, con mucho recorrido, ha marcado goles en los dos partidos y está con un peso en el equipo y una confianza tremenda, ¿eh?
Los volantes con Tite, ¿no? Los mediocentros con Tite. Que adquieren un espíritu.
Y con Ralf, el mediocentro de Corinthians, que si te fijas, sus compañeros suelen lucir muchísimo a su lado. Buen jugador también, Ralf.
Con Ralf brilló Paulinho,
por ejemplo.
Antes de llegar a Europa. ¿Qué dices, Ariel? ¿Que el Inter-Emelec fue muy buen partido o qué?
Perdona, el Inter-Emelec sí, para mí fue el mejor de la semana pasada. 5 goles, 4 de ellos de gran factura, sobre todo los dos del equipo ecuatoriano, que parecía que le quemaba la casa al Inter de Porto Alegre. Se compuso el equipo brasileño en los últimos 30 minutos. Para mí, de la semana anterior, fue de lo mejorcito. Si alguien lo quiere buscar, realmente un partido muy entretenido, con un equipo ecuatoriano bien armado, pero bueno, que no consiguió ganar en Beira-Río, que habría sido un triunfo muy importante. Es un grupo complicado también ese de Inter y Emelec.
Y si alguien lo busca, hay un jugador de Emelec que me tiene loco, que se llama Miller Bolaños.
Sí.
Es buenísimo, Ariel, me encanta, ¿eh? Me parece, es un delantero completo,
no juego con las
móvil.
Selecciones de chico ya, me parece, yo suena.
Yo estoy viendo aquí...
Que además es una familia de delanteros, que son hermanos, primos...
hay, suena de eso,
si miras en el fútbol ecuatoriano, hay muchísimos, aparte el apellido Bolaños es muy común de la zona donde esta familia ha crecido, pero son muchísimos y son casi todos bastante buenos, o sea que genera mucha confusión, incluso para los narradores de Copa Libertadores, que muchas veces se preguntan, bueno, ¿este es el que ya vimos el año pasado o es uno nuevo? Es bastante curioso ese fenómeno que se genera con los Bolaños y el fútbol ecuatoriano.
24 años, estuvo en el Chivas USA,
sí,
mirando.
Yo, este chico va, vamos, no sé si es flor de un día porque no le sigo en su campeonato local, pero lo que he visto de él me parece muy bueno.
Apuntado el nombre. De lo que hay esta semana, Ariel, en la Libertadores, ¿hay partidos para destacar? ¿Qué quieres destacar?
Bueno, los que van a jugar Racing y Boca, Racing contra Sporting Cristal en Avellaneda, en teoría un compromiso sencillo para Racing, que está mucho más fuerte en la Libertadores que en el torneo local, y Boca contra Zamora. Zamora es un equipo muy débil, probablemente de los peores de esta edición de la Copa Libertadores, o sea que fácilmente se supone que los dos equipos argentinos ganarían y estarían allí muy cerquita de la siguiente etapa. Y también el partido del que hablamos antes, el Juan Aurich en Chiclayo, en Perú, contra River. River realmente tiene que ganar este partido, si no se le pone muy, muy, muy complicado su progresión en la Copa Libertadores.
¿Cómo va la Liga Argentina, nuestra querida Liga de 30? ¿Cómo marcha?
Bastante bien los grandes de este fin de semana. El que resta jugar es San Lorenzo, que va a jugar este lunes por la noche con Estudiantes. El resto ninguno ha podido ganar, han empatado o han perdido, y casi todos han comenzado ganando sus encuentros, con lo cual es bastante curioso lo que ha pasado este fin de semana. No es demasiado normal esa mala suerte o malos resultados de los equipos grandes de la Liga Argentina. El puntero, el único líder, van cuatro jornadas recién, pero es Rosario Central, el equipo de Eduardo Coudet, aquel volante que tuvo el Celta de Vigo en su momento, un tipo con un carácter muy complicado cuando era jugador, pero como técnico es un personaje bastante racional, bastante educado y bastante bueno también. De hecho, nunca tuvo Central en Primera División un arranque tan bueno, cuatro partidos consecutivos ganados, 12 puntos, y en este equipo, además de un conocido del fútbol europeo como es Marco Rubén, que este fin de semana marcó un hat-trick contra Olimpo de Bahía Blanca, hay un chico muy interesante, se enganche, media punta, segunda punta, bastante dúctil en la parte de arriba, en la delantera del equipo del Central, se llama Franco Servi. Tiene 20 años, pasaporte comunitario, y si sigue jugando de esta manera, probablemente a mitad de año, en diciembre o a inicios de la temporada 2016, lo veamos marchar hacia Europa, porque realmente es muy, muy bueno, muy atrevido, tira muchos lujos, es en algún punto, tiene algún punto de comparación con Neymar. Es ese tipo de jugador, así muy insolente, muy bueno técnicamente y que está dejando cosas muy interesantes en la Liga Argentina.
Franco Servi, apuntamos, sí, el nombre del jugador. El jugador de Rosario Central, el líder de la Liga Argentina. Bueno, empezó la MLS, que sé que te apasiona, que sé que te gusta mucho, Ariel, y que además la vives en ese país, la vives en el país en el que estás viviendo. Era un partido muy especial porque enfrentaba a dos equipos que debutaban en la competición, y debutaban también en la competición Kaká por un lado y Villa por el otro. Fue un partido muy especial el de ayer, el de Orlando y New York City, ¿no?
63.000 personas casi en el estadio.
Fíjate.
No hay que ser el estadio definitivo de Orlando. Orlando está construyendo un estadio moderno, nuevo, pero durante esta temporada juega de prestado en un estadio para fútbol americano. Su nuevo estadio tendrá 20,000 localidades. Pero bueno, es un auténtico boom, comparable solamente con equipos como Portland o como Seattle, que realmente cada fin de semana traen a muchísimas personas a sus canchas. Este debut fue muy anticipado, muy promocionado en los medios, no únicamente en los medios dedicados al deporte o al fútbol en concreto, con lo cual había una expectativa enorme alrededor del debut de Orlando y de New York City. El partido no fue demasiado bueno, todavía los equipos están muy en formación y son equipos que no tienen historial, con lo cual tampoco los podemos comparar con trabajos anteriores en la MLS. Orlando otro formato, otro equipo, pero con el mismo nombre, jugó en categorías inferiores hasta el año pasado. Uh-huh. Pero bueno, allí están, son dos potencias, dos equipos que tienen aspiraciones a ser dominantes este año, el año que viene, próximamente dentro de la liga, tienen un respaldo económico los dos muy fuerte, el de Orlando, capitales brasileños están puestos allí, y el New York City es prácticamente una filial del Manchester City. Un poquito mejor Orlando que Nueva York, también un plantel a día de hoy un poquito más fuerte, con un Kaká más cómodo que lo que se lo notó a David Villa, que en algún momento tenía una cara muy desencajada.
Sí,
como
sí, daba la sensación de que los que estaban alrededor de Villa no hablaban el mismo idioma en el campo, ¿eh?
No,
estaba un
no.
poco desesperado el pobre.
Hay uno solo, que me parece que finalmente fue el que marcó el gol, Mix Diskerud, es un chico noruego con ciudadanía americana que está jugando en la selección de Estados Unidos, es el que ha marcado el gol a pase de o asistencia de Villa, es el único de momento, me parece, que más o menos está en la misma sintonía. Cuando llegue Lampard, si llega, porque todavía, aunque él asegura que llegará este verano, hay algún tipo de dudas de que pueda seguir en Inglaterra todavía una temporada más o algunos meses más, creo que eso mejoraría muchísimo el trabajo de este equipo. Y además el New York City tiene un cupo más para traer un jugador galáctico, un jugador franquicia, un jugador que escape del presupuesto que habitualmente se les paga a los jugadores normales, y bueno, otro tipo de estrella, suponemos que en la mitad de cancha, seguramente le podría dar más juego y más tranquilidad a Villa, que ayer estaba en algún momento muy, bueno, un poquito desesperado por la falta de juego que a día de hoy tiene el equipo.
Y para terminar en un flash, Ariel, me contabas que ha habido partidos clásicos en Ecuador este fin de semana, ¿no?
Sí, bueno, el más importante es el clásico del Astillero, el clásico de la ciudad de Guayaquil entre Emelec y Barcelona. Ganó Emelec 2-0 jugando bastante bien. Último clásico de Gustavo Quinteros como técnico de Emelec, el entrenador nacido en Argentina, ex seleccionador de Bolivia, a partir de ahora toma el cargo como seleccionador de Ecuador y va a preparar al equipo nacional para la Copa América que llega a mitad de año. Y otro clásico importante es el de la ciudad de Quito, uh-huh. entre Deportivo Quito y la Liga de Quito, igualaron sin goles. Hay una especie de revolución de los pequeños en la Liga Ecuatoriana en este momento, está Independiente del Valle, que suena tal vez por alguna participación internacional, y River de Ecuador, un equipo que viene del ascenso en ese país, liderando la liga en este momento. En la primera etapa todavía falta muchísimo para definir el campeón de la temporada.
Mucho fútbol en Sudamérica esta semana, más con Libertadores y más cosas. La semana que viene, más información con Ariel Judas. Gracias, Ariel.
Un abrazo a ambos.
Señor productor de este programa, señor Chato, muy buenas, ¿cómo
señor
estamos?
Señor director, ¿qué tal? Muy bien, señor co-director.
¿Qué tal el experimento del concurso?
De Hooligan, muy bien, me ha encantado.
¿Te ha gustado la Hooligan Cup?
Mucho, muchísimo.
Hay que pulir algunas cosas. ¿Cómo que Pedrito se acuerde de dejar a los concursantes que contesten?
Solo se lo hemos dicho 5 veces, la verdad. 5 antes y 5 durante el concurso, y aún así no...
Lo puliremos, lo mejoraremos.
Pero seguro. Esto, nada, la próxima semana sale ya clavado.
La semana que viene la final, ¿eh? Y el primer ganador de la Hooligan Cup.
Una semanita.
Muy bien, ¿usted qué trae de música?
Traigo una música que yo creo que te va a sonar.
A ver.
Me la juego, te va a sonar seguro.
A ver.
Incluso a Antonio Bravo, que lo tenemos ahí en la técnica, también le va a sonar.
Sí, hombre.
Mi abuelo está bailando.
El Ça Plan Pour Moi, ¿eh?
Buena, ¿eh?
Que fue sintonía de Carrusel, ¿verdad? Bravo.
Yo creo que de las mejores. De las que más me ha gustado.
Sí, señor. Una recomendación de Gallego, creo, en su día.
Gallego.
¡Gallego! Y sonó como sintonía del programa.
Una canción buena.
Está muy bien esta canción,
¿eh? Pues con esto tiro la agenda de esta semana. Como ya hemos hablado, Champions y Europa League en 3 semanas. El fin de semana, Premier, jornada número 29. El partido de la jornada es el Manchester United-Tottenham del domingo a las 5, cuarto contra sexto, 3 puntos de diferencia entre los dos equipos. Además, Arsenal-West Ham el sábado a las 4, Burnley-Manchester City a las 6:30 y el domingo Chelsea-Southampton a las 2:30. Calcio, jornada 27, David, destaco del Roma-Sampdoria, segundo contra quinto, del lunes a las 9, ¿te gusta?
Sí, buen partido.
Pues el lunes. Ese día también, a las 7, hay un Fiorentina-Milán y un Torino-Lazio. 3 partidos el lunes. ¿Por qué? ¿Tú sabes esto?
Europa League. Jugarán los 3 Europa League, imagino, el jueves. Los 3 que juegan el lunes.
Sí, suele pasar.
Suele pasar, sí.
Como aquí en España, no.
Bueno.
Aquí da igual. La Juve juega el sábado a las 6 en casa del Palermo, el domingo a las 6 el AS Verona Nápoles y a las 9 menos cuarto Inter Cesena. Bundesliga, jornada 25. El líder juega el sábado a las 3 y media en casa del Werder Bremen. A la misma hora, Hertha Schalke. A las 6 y media, Borussia Dortmund Colonia. A ver tu Borussia si sigue recortando para llegar a la Champions.
Ya vamos a ver.
El domingo a las 3 y media, Wolfsburgo Friburgo. A las 5 y media, Borussia Mönchengladbach Hannover. Y en Francia, jornada 29, partidazo. Olympique de Marsella, Olympique de Lyon. El domingo a las 9, tercero contra primero, con 4 puntos de diferencia. Lo vas a contar tú aquí en tiempo de juego. El Paris Saint-Germain juega en casa del Burdeos a las 5 y destaco el New York City New England domingo a las 10 de la noche.
En Eurosport.
Vamos a seguir ahí a Villa a ver cómo le va por tierras norteamericanas.
Lo veremos. Gracias, Chato.
Hasta luego.
Gracias, David, ¿eh?
Un abrazo.
Quien eche de menos Inglaterra e Italia, que sepa que está en un podcast aparte, sí, en un programita aparte, a partir del lunes por la noche.
En un ratito nos ponemos con ellos.
Que hay que contar Manchester United Arsenal, sí, los partidos Lazio-Fiorentina, el de la Juve, sí, sí, muchas cosas,
sí,
que
sí,
contar.
Hay mucho todavía.
Hasta la semana que viene, David.
Hasta la semana que viene.
Y gracias a Antonio Bravo, que es un san tobarón. Ya sabéis, en el otro podcast, en el podcast a partir del lunes por la noche, Inglaterra e Italia. Y en el en este, el resto. Y la semana que viene ya somos uno, como siempre, con la final de Cooligan y muchas cosas más. Como siempre, un placer. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfootballcope. Y en Twitter, footballcope.